Con solo 4 años, Jorge comenzó a sufrir bullying, acoso en el cole. En ese momento estaba en el último curso de infantil, imagínate. El acoso escolar se prolongó hasta los 8 años, cuando sus padres tuvieron que cambiarle de colegio. Los compañeros le ignoraban, no tenía con quién jugar, le insultaban.
Esta experiencia fue una de las peores experiencias que he sufrido en mi vida. Desde a mi corta edad, no entender nada. Y aún sin entender nada, sí que me daba cuenta que la gente me dejaba de lado. No querían jugar conmigo, me ponían motes despectivos. Y es una situación muy mal y se pasa muy mal.
Bueno, ahora Jorge ya es un tío, tiene 17 años. Cuenta que cuando se lo explicó a sus padres sintió un gran alivio. La familia actuó, hizo lo que estaba en su mano y fueron el gran apoyo de Jorge para ayudarle a escapar de esa etapa.
Un consejo que puedo dar a todos los que sufren por lo mismo es ser muy valientes y apoyarse mucho en la familia, en lo que uno tiene, ya que ellos siempre van a ser tus amigos.
A día de hoy, el 10% de los alumnos reconoce que él o alguno de sus compañeros está sufriendo acoso. Bueno, a pesar de saberlo, la mitad de ellos no actúan. Por eso es importante el papel del profesor. Solo el 20% dice que conoce un caso de acoso en su centro, cuando la realidad es mucho mayor. Luis es director de un colegio en Madrid.
El acoso escolar sabemos que es una forma de maltrato que tiene que tener y que reunir una serie de condiciones, entre las cuales está la persistencia a lo largo del tiempo. Además de ello, la existencia de una o varias víctimas, la existencia de uno o varios acosadores y la existencia de testigos que no denuncian la situación de maltrato.
Como cada martes, hablamos de salud mental en La Linterna con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Oye, aunque cueste creerlo, hay niños a edades muy tempranas que sufren ese bullying por parte de otros niños de esa edad tan temprana en el cole.
Lamentablemente sí, Ángel. Cada vez es más común durante la educación infantil y ocurre en niños de edades entre 5 y 7 años. Y el problema es que muchos padres no son conscientes del sufrimiento porque lo que le puede estar pasando a sus hijos no puede ser porque son pequeños. Entre los 4 a 6 años, los niños ya tienen la habilidad cognitiva para sentir empatía hacia sus compañeros y además, Ángel, son conscientes del daño que pueden causar al otro. Tanto si el acoso es físico, con mordisco, con empujones, como si es psicológico, enano, no sabes leer, eres pequeño, va a afectar al niño al desarrollo de su personalidad. A estas edades se está construyendo la identidad, el autoconcepto y puede afectar a la autoestima.
La pregunta es muy directa, pero ¿por qué tan pequeños son capaces de agredir así? ¿Y en qué medida puede influir el entorno familiar del agresor?
Son muchos los factores que intervienen en el desarrollo de este tipo de conductas. Por supuesto que muy importante es el ámbito familiar. Además de esos modelos y esos refuerzos que reciben, el tipo de disciplina también, como pueden ser también las exigencias, desaprobando al niño lo que realiza o dice constantemente, o también la incongruencia en el comportamiento de los padres, porque muchas veces ocurre que cuando una misma conducta, unas veces puede ser castigada y otras veces ignorada, o bien cuando los padres no van en la misma dirección de educación. Por ejemplo, la madre es el que regaña siempre al niño, pero el padre no lo hace. Y un mal momento en la relación entre los padres también puede provocar tensiones que pueden inducir al niño a estas conductas agresivas.
Los padres de ese acosador, cuando se enteran, ¿qué tienen que hacer?
Pues lo primero que tienen que hacer es ponerse en contacto con la otra parte. ¿Pero qué ocurre? Que hay de todo, Ángel, pero por lo general suelen negarlo. Les cuesta entender que su hijo sea capaz de hacer algo así. Y el problema es que desconocen o no quieren entender que muchos niños no se comportan igual en casa que en el colegio. Y aunque son muy pequeños, saben muy bien delante de quién lo pueden hacer. No lo van a hacer nunca delante de un adulto, ni lo van a hacer nunca delante del grupo de amigos que ellos no consideren. Por ejemplo, además intentan también pasar como desapercibido, hacerlo a escondidas.
Pensando en la víctima, ¿cómo sé que está sufriendo acoso?
Pues es muy difícil de detectar y sobre todo de demostrar, aún más cuando no hay lesiones. El agresor es listo, a pesar de su corta edad, como hemos comentado anteriormente, sabe cómo hacerlo y cómo hacerlo. No obstante, en estos niños tan pequeños es habitual que empiezas a notar que tienen miedo al asistir al cole, a negarse a leer, escribir por miedo a que se rían de él. Cambios en el comportamiento, como puede ser enfado, ira, regresiones, como hacerse pis de nuevo en la cama. También puede ocurrir que si el niño se va aislando del grupo porque el acosador suele manipular al resto, incluso por parte de los padres del agresor, porque consideran que la víctima no tiene razón, lo cual es muy común, Ángel. Por lo tanto, hay que observar y alertarnos por lo mínimo que nos parezca, porque si no se trata, hay ya estudios que corroboran que a medida que crecen pueden sufrir trastorno por estrés postraumático, depresión y trastornos del ánimo a medida que vayan alcanzando la adultez.
Todos los centros escolares, como el de Luis, deben tener un protocolo para cuando se detecta un caso de acoso. La clave, la prevención.
Es una obligación de los centros educativos la aplicación de los correspondientes protocolos. Estos protocolos garantizan un procedimiento limpio en el que unos instructores designados por la dirección del centro profundizan en la situación que se produce para poder sacar conclusiones. Tener en cuenta que la prevención es la mejor y la más valiosa de las herramientas.
¿Los colegios actúan correctamente, Aurora?
Ángel, quiero pensar que intentan hacer lo mejor posible, pero el problema es la imparcialidad. Y esto ocurre porque las versiones del agresor y el agredido son diferentes, obvio. Porque un niño que acosa no va a decir que lo hace, lo va a negar, incluso la familia, que es lo más grave. Pero sí es cierto que hacen todo lo posible para proteger al menor agredido, pero no es suficiente, porque el agresor tiene un problema, sobre todo cuando las agresiones son recurrentes y es necesario tomar medidas que no solo se limitan a vigilar y proteger a la víctima. Por otro lado, no hay que olvidar que la violencia, tanto física como psicológica, no está justificada y el personal docente no puede permitir que se les lleve a confusión con justificaciones de la conducta de agresión, algo bastante frecuente por parte de la familia del agresor. Y los colegios, como bien dice este director, solamente con el mero hecho de ver una lesión o cualquier otro tipo, sea psicológico, tienen que poner en marcha los protocolos, pero no dejarse llevar tanto por los protocolos a pie de la letra, sino actuar.
La clave, decía Luis, la prevención. ¿Cómo se puede prevenir el bullying?
Pues mira, que a partir de los 4 y 6 años, Ángel, se trabajara en el aula la prevención del acoso escolar, que a los niños se les enseñe cuáles son sus derechos, porque la educación en derechos de la infancia permite a los centros educativos a desarrollar herramientas, tanto de protección como de participación, para que los niños puedan conocer cuáles son sus responsabilidades y cómo es o puede ser su desarrollo como persona y que no se vea interferido por agresores que les van a dejar huella a lo largo de su vida.
Salud mental en La Linterna, hoy muy, muy delicado asunto con Aurora García Moreno. El bullying, tan pequeñitos. Gracias, Aurora.
Gracias a ti, Ángel. Buenas tardes.